Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y seguimos en Buenos Días Madrid. Y antes de charlar con mi próxima invitada, que es uno de los nombres muy importantes de nuestra literatura, voy a echar un vistacillo a al reto que ha puesto Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Carlos, ¿qué tal va?
Hola, yo no soy tan antiguo como Jane Austen, pero estaba aquí contando, ¿cuántas? Cinco carriles hay por cada sentido. Bueno, hemos puesto una foto de una plaza de Madrid que tiene una fuente, que tiene un conjunto escultórico y que, en fin, que puede ser o Cibeles, o Neptuno, o la Plaza de la República Argentina. ¿Y nuestros oyentes qué es lo que opinan? Pues un 52% cree que es Cibeles, un 38% cree que es Neptuno y un 9% cree que es la Plaza de República Argentina.
Bueno, pues ahí está. De momento no vamos a decir nada, hasta la 1:10 quedaremos la respuesta correcta y veremos si nuestros oyentes han estado muy acertados, como suelen hacer todos los días, si esa prueba de agudeza visual, en fin, pues está funcionando como debe funcionar. Así que ahí te dejo, ¿de acuerdo? @buenosdiasom. Podéis seguir jugando hasta la 1:10.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cierto retraso por culpa de la pandemia, como ocurre con muchísimas cosas. Ya tenemos por fin en nuestras manos un libro interesantísimo, un libro además de esos que empiezas a leer y no puedes dejar de hacerlo. Su título es Tras los pasos, de Jane Austen, unos pasos tras los que está uno de los grandes nombres de nuestra literatura. Me refiero a Espido Freire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas eso. Bueno, primero lo de los grandes nombres, que siempre halaga mucho al ego, y por otro lado, el que
verdad.
No puedas dejar de leerlo.
No, es verdad, fíjate, que yo lo cogí con un cierto, te voy a decir, con un cierto temor, porque dices, un ensayo tras la vida,
¿no?
Te da a veces un poquito de pereza, pero es que lo tuyo no es realmente, es un ensayo que no es un ensayo, es que es un ensayo que te engancha exactamente igual que una novela sobre la figura de una escritora que en sí mismo, fíjate, ya ha pasado la historia como un personaje literario, que es un personaje muy especial, ¿no?
Efectivamente, yo lo que quería era que tuvieras la sensación de que yo te decía, Eli, ven para acá, te voy a hablar de una autora que me encanta, te voy a contar todo, por qué me gusta, por qué te debe gustar a ti, qué la hace especial, por qué todo el mundo 2 siglos más tarde habla de Jane Austen, por qué sigue habiendo cada año interpretaciones de sus novelas, únicamente publicó 6 novelas completas, más luego otro tipo, o sea, ¿qué tiene que de hecho ha servido de base para que tantos otros autores, de una manera más o menos descarada, la copiaran o siguieran su límite? Entonces, ahí lo que encontramos es que, sin romantizar demasiado su imagen, es decir, sin inventar nada encima de lo que ella fue ni de lo que vivió, encuentras una voz mucho más moderna y una mujer mucho más ligada a lo que entendemos ahora por alguien especial, que si hubiera vivido grandes romances o hubiera tenido grandes viajes, o encontramos una personalidad absolutamente especial y que, sin llamar demasiado la atención alrededor, lo que logró fue pasar a la historia. Y a mí eso me parece fascinante, ¿no?
Oye, ¿cómo llegó a tu vida Jane Austen? ¿En qué momento la descubriste?
Pues la descubrí en la adolescencia, como casi todo el mundo.
Sí.
La redescubrí durante la carrera. Yo soy filóloga inglesa y, por lo tanto, estudiamos en la carrera su obra. Y después, unos años más tarde, decidí publicar un ensayo sobre mis autoras inglesas predilectas, que eran las 3 hermanas Bronte y Jane Austen. Pero también de una fórmula un poco diferente, realizar un viaje por los lugares donde habían vivido y escribir después sobre ellas. Te estoy hablando del año 2003, hacia la idea.
Sí.
Y lo que hice a continuación fue organizar una serie de viajes con prensa y después con viajeros para ese mismo recorrido que había llevado yo a cabo, hacerlo acompañada por lectores, muchas lectoras, a las que les fascinara descubrir eso. ¿Cuáles eran los paisajes? ¿Cuáles eran las mansiones? ¿Cuál era el secreto? Y después de todo ese tiempo, de muchos viajes, de muchas conversaciones, de muchas lecturas, decidí que era el momento de publicar este libro, de manera que de ciudad en ciudad y de casa en casa vamos viendo desde la que nos tenía, incluso antes, ¿no?, desde la familia en la que nació, al momento en el que muere y cómo su obra crece después de que ella muera.
Exactamente, porque ya digo, después de su muerte, murió muy joven, con poca obra realmente publicada, pero se ha convertido en todo un mito. Ahora entiendo, ahora que me estabas contando esto, Espido, ahora entiendo por qué este libro va dividido en capítulos que son lugares, ¿no? Es un libro de viajes de alguna manera también, ¿no? Y luego me gusta mucho la manera en que me acercas a mí como lectora a la figura de una mujer, claro, que nace en un contexto histórico, que nace en un contexto familiar y cultural muy determinado, que explica muchas de las cosas que después vamos descubriendo de esta mujer, ¿no?
Claro, es que muchas veces, para compensar el olvido en el que muchas artistas femeninas han sufrido, las convertimos en una especie de excepción de genio que brota de la nada.
Yeah.
Ginosten era sin duda un genio, era sin duda un genio literario, pero no brota de la nada. Es decir, es fruto de un contexto histórico muy determinado, la regencia, de un país muy especial, de un siglo con grandes convulsiones y además de una familia pues también muy particular. Es decir, ella nace en una pequeña burguesía emparentada con una nobleza rural, por supuesto en un entorno que ve con buenos ojos el que las niñas lean, con un orden, ¿eh? O sea, el fin continuaba siendo el matrimonio, pero que sería imposible, por ejemplo, traducir a la España de aquellos años. Para que nos hagamos la idea, estamos hablando el final del siglo XVIII, principios del siglo XIX. No ha irrumpido todavía el romanticismo, el victorianismo queda lejos, pero lo curioso es que cuando realmente Jane Austen se hace famosa y cuando sus obras comienzan a tener una expansión enorme, es durante el romanticismo. Entonces nuestra lectura de muchas de sus obras está también está filtrada por cómo entendemos nosotros el amor, no como lo entendía ella. O cómo entendían, muchas veces se cae en el error de decir que son novelitas banales de romances, cuando estaba denunciando situaciones sociales, hablaba constantemente de economía, estaba hablando de la hipocresía, de las apariencias, del postureo, de lo difícil que es ser una misma, de lo complicado que es seguir tus propios instintos en una sociedad en que estás mirada con lupa, ¿no? Todo eso es tan moderno.
Pues tienes toda la razón. De hecho, a medida que vas avanzando en tu libro, tras los pasos de Jane Austen, vas descubriendo efectivamente una mujer muy moderna, una mujer sobre la que también tenemos establecidos ciertos clichés, como por ejemplo el de su soltería. Es verdad que ella vivió en un tiempo en el que, como tú nos recordabas hace un momentito, el fin último de la mujer era el matrimonio, independientemente de dónde habías nacido y de que, en el caso de Jane, bueno, pues su entorno fuese un poquito más abierto que otros parecidos o similares o contemporáneos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, te encuentras con una mujer que no estaba en absoluto acomplejada por este tema, y es más, vivía rodeada de otras mujeres que también habían optado por la soltería, ¿no? Ahí tenemos un cliché que se desmonta.
Claro, es que ese es el error, pensar que se tenían que casar porque se tenían que casar. No, se tenían que casar porque no había manera, generalmente, de conseguir ingresos propios de otra forma. Entonces, las mujeres que sí lograban tener ingresos propios porque fueran ricas por su casa, como pasa en la novela de Emma, porque fueran herederas,
sí,
o porque tenían una renta de otras características, se casaban si les daba la gana. Si no, no. Es verdad que había una presión. También la hay ahora, por ejemplo, para ser madre o para casarte, pero no. Entonces, Cassandra, por ejemplo, su hermana estuvo prometida, estuvo a punto de casarse, pero su prometido murió. y le dejó una pequeña renta. Y Cassandra decidió que no se casaba, no volvía a encontrar otro novio. En parte porque, bueno, pues le marcó muchísimo ese amor, y por otro lado porque es que tenía su renta propia, no necesitaba de nadie. Y Jane, por distintas razones, ella pues no tenía dote prácticamente, optó por una apuesta profesional que era de las pocas que las mujeres de su clase tenían. Unos años más tarde, había más mujeres solteras y la opción de ser institutriz, por ejemplo, se normalizaría, pero en la clase de Jane Austen no era algo factible el que esta chica se convirtiera en institutriz. Entonces, una de las opciones que tenía era buscarse la vida como escritora profesional, como también había otras mujeres que lo intentaban, exactamente igual que ahora. Muchas escribimos, pocas podemos vivir de ello. Entonces, ver eso y enfocarlo desde una perspectiva distinta, como digo, sin el lastre de la visión romántica, que ha durado mucho y que todavía perdura, a mí me parece muy interesante, más que el hecho de, ay, es que pobrecita, no encontró novio. Bueno, a ver, es que, por ejemplo, hay algunas cartas en las que habla de, se burla abiertamente de los maridos de sus amigas, le preocupa la alta posibilidad que había entonces de morir de parto. O sea, casarse no era ninguna bicoca.
Ya, desde luego que no. Fíjate, luego hay otra cosa en la que yo nunca me había parado a pensar, Espido, y es que Jane es una mujer que es un genio, como tú bien dices, que ha conseguido, pues fíjate tú, que estemos tú y yo en estas a estas alturas hablando de ella, muchos años después de su muerte. Pero es una mujer que consiguió llegar donde llegó arropada por otras mujeres. Es verdad que hay otras mujeres a lo largo de la historia que han conseguido sobresalir en profesiones a lo mejor más masculinas, pero normalmente son mujeres que están muy influenciadas por una figura masculina, por su padre, por un marido. En el caso de Jane, aquí tiene una influencia claramente femenina, que es la de su hermana Cassandra. Al mismo tiempo, también está esa figura ausente, por lo menos al principio, en los primeros años de su vida, que es la de su madre, que la manda a criarse a otro lado. Es decir, ahí hay una como ambivalencia, ¿no? De una figura muy femenina que le influye, una ausencia muy femenina que seguramente también le influye, y todo eso hace que al final Jane sea como fue.
Sí, se ha estudiado mucho y se ha hecho muchísima reflexión acerca de la relación de Jane Austen y su madre. Sí. Lo cierto era que todas las familias que se lo podían permitir, una vez que nacía el niño y una vez que hubieran tenido pues los primeros 40, 50 días, 60 días incluso de contacto con la madre, al bebé se le mandaba al campo a criar con una nodriza, hasta que fueran racionales, o sea, hasta que pudieran andar e incluso hablar. Lo que nosotros ahora entendemos como lógico, que es el apego, es la crianza incluso, bueno, a mayor o menor grado natural, pero sobre todo el contacto directo de los papás con el bebé, entonces no se consideraba que fuera en absoluto importante, porque los niños no tenían conciencia y no eran importantes hasta que pasaban la edad del peligro de los tres primeros años y hasta que pudieran moverse, hablar, hacer. Entonces eran una especie de cosa, ¿no? Eso cambia muy rápidamente después, pero en la época de Jane Austen todavía es así. Y era además una muestra de que los padres lo estaban haciendo bien. Los mandaban al campo, tenían leche, tenían abundancia, y la madre podía ocuparse de lo realmente importante, que era atender al marido. Es decir, la idea de la maternidad, tal y como la entendemos ahora, ha sufrido, solamente en los últimos 20 años, ha sufrido unos cambios tremendos. Si lo juzgamos desde ahora, nos equivocaríamos, ¿no? Pero claro, el hecho de que ellos pensaran que fuera bueno no significa que lo sea.
Ya.
Y cuando Jane regresa a casa, efectivamente, hay niños que lo entenderían o que lo vivirían de según qué manera, Jane mantuvo siempre una actitud muy ambivalente con su madre, a quien, por otra parte, se parecía mucho en cuanto a humor y en cuanto a talento, ¿no? Y eso es fascinante. Y luego la relación con su hermana es indudablemente la más importante de su vida. Y eso también es bonito. Seguimos muy huérfanos de historias en que los hermanos o las hermanas tienen ese peso, ¿no? Nos centramos mucho en el amor de pareja, en la relación padres-hijos. Y a veces es interesante echar una ojeada alrededor.
Bueno, por lo dicho, todo aquel que quiera acercarse de verdad, con mucha ternura, con mucho, en fin, con mucha humanidad a la figura de Jane Austen. No puede dejar de leer este libro, Tras los pasos de Jane Austen. Espido, ¿tu historia de amor con Jane acaba aquí o tendrá una continuación en algún momento? Porque es verdad que es un personaje del que sabemos mucho, pero al mismo tiempo seguimos descubriendo cosas. Iba a decir desconocemos mucho. No sé si ya nos queda algo más por descubrir después de este libro. Pero es verdad que según han ido pasando los años, vamos descubriendo pequeñas cositas que nos van haciendo que nos formemos una idea de cómo era en realidad esta mujer.
Pues yo creo que lo mío ya es una relación estable con ella. Ya. Entonces, pues vamos a intentar cultivarla y cuidarla y mantener la pasión viva. Pero en principio, es uno de los amores permanentes. Tengo muchos, ¿eh? O sea, en literatura lo interesante es que no son excluyentes. Y luego, además, es muy compartido, porque así como hace unos años Jane Austen era una figura relativamente, era leída, pero relativamente desconocida en España, ahora, desde una sociedad austenita, que se dedica precisamente a unir a los lectores apasionados, desde las propias asociaciones internacionales que se dedican a estudiar e investigar, los propios profesores universitarios que también tienen mucho que decir sobre su obra, y sobre todo el gran número de lectores y de espectadores, hemos creado una especie de comunidad. Y a esa comunidad va dirigida precisamente este libro, sin olvidarnos de que hay mucha gente que descubrirá cosas nuevas. Y que una vez que se entra en el mundo de Jane Austen, hay una especie de fascinación permanente. Porque era tan divertida, tan lista, tan sorprendentemente ingeniosa, ¿no? Era mucho más lista que quienes le rodeaban. Y tiene ese punto de decirte, ya, ¿qué os hacía más triste, no? Bueno, vamos a ser felices pese a todo. Que yo creo que ahora viene muy bien.
Bueno, Jane Austen es una autora a la que hay que volver, como hay que volver siempre a Espido Freire. Fíjate, casualmente una de mis compañeras de equipo me estaba diciendo, fíjate, qué casualidad, que no sabía que hoy era el día que le tocaba venir a Espido y estoy releyendo Melocotones Helados. Digo, pues mira, ¿ves?
Sí.
¿Ves? ¿Te das cuenta?
Sí, Melocotones Helados está viviendo ahora una segunda juventud. Hay mucha gente que posiblemente lo tuviera por casa durante el confinamiento. Fíjate que hace ya casi 25 años ese libro, era yo una pipielina. Y mucha gente lo ha vuelto a leer y me está sorprendiendo, así como con mis otras novelas no tanto, pero este ha envejecido muy bien. No siempre pasa, ¿no? Pero Melocotones continúa siendo ahí un peso pesado, ¿sí?
Bueno,
un planeta además del que todo el mundo se acuerda cuando muchos otros han pasado.
Sí, es verdad. Hay muchísimos que han pasado completamente. Yo, fíjate, hay algunos que es que no me acuerdo en absoluto de ellos.
Sí.
Pero mira,
bueno,
ahí está.
Y otras obras mías tampoco se acordará la gente.
Bueno.
O sea, no me refiero a que con esto no quiero decir más que esa novela en concreto, por ejemplo, sí ha calado muy hondo. Muchas otras de las mías, pues como digo, han envejecido peor. O, incluso las he reeditado revisándolas y bueno, pero he tenido esa suerte. Desde mi juventud me quise dedicar a la literatura, he podido hacerlo, y en ese sentido pues he tenido una vida muy feliz y un trabajo que me entusiasma.
Bueno, pues que sepas, Espido, que este Tras los pasos de Jane Austen me está encantando. Que ahí estoy, siguiendo los pasos de esta autora y siguiendo los pasos de la autora, es decir, de los tuyos siempre, Espido. Así que enhorabuena, de verdad lo recomendamos.
Gracias.
A todos los oyentes. Está editado por Ariel. Tiene además una portada que me gusta mucho. A mí las texturas de las portadas me gustan mucho y esta textura así como áspera y de cartoncillo me encanta. Así que Espido,
es muy bonito.
Muy
lo puedo
bonito.
Decir porque eso no depende de mí, depende de los diseñadores y lo han dejado precioso.
¿Sí? Lo han dejado muy bonito, cierto. Tras los pasos de Jane Austen es hoy la sugerencia que damos a todos nuestros oyentes. Espido, que siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un besazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Como todos los miércoles, llega el momento de hablar de plantitas, de árboles, de macetas, de flores. Lo hacemos cada semana con Pedro Martín y su sección Con Buena Planta. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes. Por cierto, a mí también me gustaron los melocotones, que va de plantas, uh-huh. Y los garbanzos que habéis hablado antes, también es buena ocasión para hacer un experimento, que ya lo iremos diciendo, para plantar, aunque sea una maceta.
Bueno, no estaría mal. No estaría nada mal. De momento, lo que vamos a hacer para empezar hoy, si te parece, Pedro, es responder a las dudas que han mandado nuestros oyentes a través de nuestro correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es. Y voy a empezar por la pregunta de Jenny, que ha enviado foto, que esto es algo que siempre recomendamos hacer. Cuando tengáis alguna duda sobre alguna plantita a la que le pasa algo, mandadnos una foto para que Pedro la pueda ver y así puede resolver las dudas, en fin, con conocimiento de causa. Bueno, dice Jenny.
Diagnosticar mejor.
Exactamente. Dice, por favor, necesito consejo para saber qué debo hacer con mi planta. Después de la nevada se ha estropeado totalmente, aun cuando la había cubierto con un plástico. Como se puede ver en la foto, que ya tiene Pedro, he cortado sus ramas porque, de hecho, muchas se caían solas. Ahora, ¿qué debo hacer para que se recupere? La tengo en mi terraza, en la cual en los meses de invierno no le da el sol. Esto es lo que pregunta Jenny. ¿Qué planta es esa, Pedro?
Bueno, es una planta suculenta, es una crásula ovata, es un arbolito de planta así carnosa, y es normal que le haya ocurrido eso con este temporal que hemos tenido. ¿Por qué? Porque sus ramitas contienen agua, mucho agua, y entonces con la helada, ese agua se ha cristalizado, se ha helado, y entonces ha estropeado la planta, ¿no? Ha hecho muy bien, veo en la foto que la ha podado bastante bien y he visto que está brotando por abajo, seguramente donde ha hecho los cortes del arbolito, porque antiguamente he visto que era, seguramente tendía a ser un arbolito, una planta que recomendamos muchísimo, yo incluso la suelo tener en casa y que es muy fácil de mantener. Ha hecho muy bien en hacer esa poda, Jenny, y seguramente en esos cortes que ha hecho le van a generar brotecitos, tiernecitos pequeñitos. No es muy rápida de crecimiento, pero sí irá viendo cómo irán manifestándose y saliendo al exterior esos brotes, y volverá a recuperar, no la lozanía de un arbolito que lleva mucho tiempo, porque necesitas mucho tiempo para generar esa planta tan grande, pero sí va a recuperar esa planta, y la animo a que la siga cuidando como como ha hecho hasta ahora, y ha hecho muy bien hacer esa poda, de su árbol de jade o crásula ovata.
Bueno, pues ya lo sabemos, ya sabemos qué clase de árbol es. María Jesús nos dice que quiero preguntarte si es posible poner romero en interior cerca de una ventana donde recibe luz durante toda la mañana.
Por ser posible, puede ser, pero es una planta de exterior. ¿Qué va a ocurrir si la tenemos en una ventana? Si está muy ventilado el lugar donde la pone, va a estar más o menos cómoda, pero va a echar menos brotes que si estuviese pues en el exterior, donde se oxigena, donde le gusta el sol, las corrientes de aire, en fin, no las altas temperaturas que puede generarse en un habitáculo, una vivienda. Si la tiene muy ventilada, la puede tener y utilizarla pues como planta en la cocina, o si ella es aficionada a hacer alcohol de romero, en fin. Pero lo que sí le recomiendo es que si la va a utilizar para una cosa u otra, pues que le vaya cortando las puntas más altas para provocar brotes intermedios y que no se quede desnuda esos tallos, que si no lo cortas, pues va a tender a eso, a espigarse y a no generar todas las aciculillas que genera la planta del romero, y entonces se quedaría un poquito leñosa, un poco, no se moriría, pero se quedaría un poquito más triste. Entonces, que le dé esas podas de rejuvenecimiento para intensificar o provocar esos brotes laterales, y así tener una planta más o menos acorde pues a ese interior. Pero cuanto pueda, cuando ya aumente mucho más la temperatura en el exterior y los días sean más largos, que la saque fuera por el otro lado de la ventana, si puede ser, aunque sea con un elemento de sujeción para que no se nos caiga a la vía pública o a otro lugar o a un patio, depende de donde la tenga María Jesús.
Muy bien, tenemos una pregunta más que es de Rafael, que dice que tiene un rosal que ya no sabe qué hacer con él, que lo ha podado mucho, lo ha podado poco, le ha echado abono de rosal, pero crece, dice que tiene todos los años unas ramas que se ponen altísimas y llenas de hojas verdes, pero que rosas ni una. Que le da un ultimátum al rosal, que o da rosas este año o lo corta. ¿Hay alguna manera de echarle una mano?
Sí, seguramente, no sabemos si es un rosal trepador o zonal, pero seguramente es que no haya hecho la... Se pueden dar dos circunstancias, o compaginadas las dos, que la poda no haya sido la adecuada, entonces genere mucha rama verde y mucha hoja y poca floración o de poca durabilidad, y eso es porque puede ser... por una mala especie, por una especie no muy fructífera, no que sea muy floribunda, porque haya hecho, que es lo más fácil, una poda inadecuada, que nos manda una foto y le decimos cómo lo tiene que podar. Pero es buen momento ahora de renovar, por ejemplo, como rosal no es muy caro y podemos elegir pues la variedad, siempre preguntar qué variedad es, qué nombre de rosa es, para si es más perfumada o de un color u otro. Podemos ahora hacer la prueba, hacer esa poda específica, que le diremos en cuanto nos mande la foto qué tipo de poda es según el rosal que tenga, y comprar otro y ponerlo al lado, si es en suelo, si no en una maceta, y ver cómo evolucionan uno u otro. Y así aprender, pues a ver cómo se comporta, y le pido por favor que si nos manda una foto, mucho mejor, porque le diremos si está bien podado o no, o cómo debería podarlo si no lo ha podado. Y tener siempre a mano un poquito de potasio, que son para que las plantas se consoliden en flor o que florezcan mucho mejor. El potasio, abono específico en potasio, viene bien para que las plantas de flor se consoliden o no dejen de florecer.
Muy bien, y tenemos una última consulta de Teresa, que dice que desde la nevada el madroño de su casa ya no es lo que era. No se han roto las ramas, pero es como si se hubieran descolgado. Están mucho más abiertas, pero siguen bien unidas al tronco. ¿Qué hago? ¿Hay que sanearlo de alguna manera? ¿Hay que podar? Y te da las gracias por adelantado.
Pues Teresa, seguramente por el peso de la nieve, sus ramas hayan cedido un poco su fisonomía, su estado normal, y pendulen un poquito. Tienden a recuperarse, pero claro, tener tanto peso, porque es una planta de hoja perenne, ocurre que será lento. Yo le ayudaría descargándole un poco de volumen, ya sea regular o irregular su madroño, le quitaría un poco desde las puntas, pues 20, 30 o hasta 40 centímetros, depende de lo adulto que sea el arbolito de Teresa, pues que le vaya quitando, que le vaya descargando para que sea más fácil esa recuperación hacia arriba de esas ramas que han quedado un poquito lloronas o pendulonas de su madroño. Sin exagerar, puedes empezar eso pues con pequeñas distancias e irás viendo que con las altas temperaturas el árbol regenera o recupera esa fisonomía que tenía en un principio. Si vemos que no termina de evolucionar, pues a lo mejor hay que ayudarle pues con una cuerda plastificada siempre, con protectores para la madera, que ataríamos esa cuerda pendulona al eje principal o a uno de los ejes principales, si tiene varios, para intentar forzarle, entre comillas, lo que hacemos con las plantas de bonsai, ¿no? Que las retorcemos, entre comillas, con distintos materiales para darle la forma que deseamos. Bueno, pues aquí lo que haríamos sería recuperar la forma original de ese madroño de Teresa.
Bueno, pues si tenéis alguna duda, podéis hacer lo que han hecho Jenny, Teresa, Rafael y María Jesús esta semana, que es mandar esa duda a un correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es, y la semana que viene Pedro nos soluciona los problemas que podamos tener. Sé que tenemos pendiente y que nos querías hablar hoy de a qué huelen los parques y las macetas y cómo respiran, pero si te parece lo dejamos para la semana que viene y vamos directamente a la adivinanza.
Pues venga, vamos, que tiene que ver con el parque donde he estado esta mañana, que recomendaré, intentaré hacer el programa desde próximo día, pero hacía mucho viento esta mañana y no podía ser. Son nuestras blancas flores, a veces tan tempranas, que la nieve envidiosa viene a ver si nos gana.
Uf, pues flores blancas que florezcan...
En este mes.
Uf. Pues no tengo febrero. Estoy pidiendo ayuda con la mirada al otro lado de la cristalera y me dicen que no es.
Te las comes en septiembre.
Me las como en septiembre. Pues ni idea.
El almendro.
Ah, bueno, claro, es verdad que dentro de nada florecerán, se supone.
No, está floreciendo ya. He estado en la Quinta de los Molinos, un parque estupendo, que hablaremos el próximo día de él si podemos.
Muy bien.
En el que mezclaremos en cómo respiran y cómo huelen los parques o los bosques o nuestras macetas, y intentaremos hacerlo desde ahí para que sea más fácil y hacer alguna pregunta a algún usuario, si se puede.
Perfecto, pues Pedro Martín, con buena planta la próxima semana, más, y recuerdo ese correo, con buena planta om@ondamadrid.es, al que podéis mandar vuestras dudas sobre plantitas, macetas, jardines, arbolitos, flores y todo lo que tenga que ver con la flora de nuestro alrededor. Pedro, un beso, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y a estas horas en la redacción de Telemadrid deben estar muy ajetreados, tienen que preparar el programa de hoy a las 3:30 de la tarde, que a nadie se le olvide, a las 3:30 de la tarde en Telemadrid, la redacción todos los días de lunes a viernes, no hay que perdérselo, sobre todo porque supongo que estarán preparando cosas muy interesantes. Adela, cuéntame.
Hola, muy buenas, aquí Adela González Acuña informando desde la redacción. Y cómo no, hoy nos hacemos eco de esa triste noticia, del mazazo, de la recaída de Sara Carbonero, intervenida en un centro hospitalario de Madrid. Hemos visto a Iker Casillas entrar en este hospital y vamos a hablar con Pilar Vidal, que es la periodista de ABC, que ayer daba a conocer esta triste noticia. Les mandamos un beso muy, muy fuerte. En otro orden de cosas, Leticia Sabater también hoy va a estar con nosotros y nos va a hablar del Letirregalo. Por un módico precio puedes contratar una cena con ella o que ella le envíe un mensaje a un ser querido. Además, ya sabe quién entró en su casa y le causó serios desperfectos. En nuestro laboratorio, Luis Quevedo nos va a explicar cuánto tiempo dura el COVID en cada una de las superficies. Muy atentas, muy atentos. La redacción a las 3:30 aquí en Telemadrid. Os esperamos.
Pues ahí estaremos a las 3:30, muy pendientes de la redacción en Telemadrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues como en este programa no podemos esperar el viernes a las 11 de la noche para descubrir Madrid Misterioso, hemos creado una nueva sección desde la semana pasada, que son los expedientes X de Álvaro Martín. Así tenemos un adelanto y tenemos nuestro propio espacio de misterio. Álvaro, muy buenos días.
Hola, muy buenas. La semana pasada dejamos una cosa pendiente.
Sí, señor, dejamos pendiente una psicofonía que se grabó en el Salón de Reinos, en el Palacio del Buen Retiro, que fue el protagonista de nuestra primer capítulo de la sección Los Expediente X de Álvaro Martín. Hablamos de ese edificio donde se producían sucesos muy extraños y además muy bien documentados, y con testigos pues muy solventes, hablábamos incluso de militares, y nos quedó esa psicofonía pendiente. ¿La escuchamos?
Vale, solo avisar de que va repetida 3 veces, que van a detectar que es una voz infantil, y a ver si sabe, y a ver si sabes tú, Eli, qué es lo que dice.
Vamos ahí. Pues sí, escucho la voz, pero no le entiendo muy bien lo que dice.
Eso es muy común en la psicofonía.
Sí.
Escuchas como una especie de voz lejana, así como canturreando. Bueno, pues esta psicofonía la grabaron unos vigilantes de seguridad de noche, queriéndole gastar una broma a un recién llegado. Querían decir, ya querían hacer una cinta con ruidos que estaban haciendo ellos, golpes y demás, y se la pasaron al novato. Y el novato, al escucharla, detectó que había algo que ellos no habían grabado allí, que es la voz de alguien que parece joven, tal vez una niña, que dice, sácame de aquí.
Fíjate, Álvaro, a mí lo de la psicofonía siempre me ha dado... Me ha impresionado mucho, porque es verdad que impresionan. Y además tienen unas características muy especiales. De entrada, ninguna dice qué bien lo estamos pasando aquí tomándonos un chupito. Quiero decir, normalmente son frases un tanto inquietantes, ¿no? Y luego sí es verdad que van siempre como unidas, como si necesitasen de otros sonidos para poder manifestarse. Van como pegadas a otros ruidos, de manera que es verdad que a veces no se entienden con mucha claridad, pero es como si necesitasen ese soporte, ¿no?
Eli es una persona versada en estos temas y has dado en el clavo totalmente. La psicofonía parece que necesita algo, lo que se llama una onda portadora, y salen con más facilidad si, por ejemplo, ponemos ruido blanco de fondo. Salen con más facilidad. O a veces salen, por ejemplo, una persona que está caminando, pues en uno de los pasos, en uno de los golpes, por así decirlo, aparece una voz que parece que necesitaran una energía para poder quedar plasmadas. Una psicofonía es básicamente un sonido de origen incierto, porque no sabemos qué son. La hipótesis principal es que puedan ser voces del más allá, pero no está demostrado. Sin embargo, sabemos que existen, que a veces se captan esas voces, y no solo voces, sino también sonidos por ejemplo, de antiguas batallas, y también sonidos de animales. Bueno, pues se captan cuando no tendrían que estar ahí, cuando no pegan ni con cola en el, en el entorno, y resulta que tienen que quedar captadas en un soporte, es decir, con el móvil mismamente o, como las antiguas, en un magnetófono. Pero esas son las cualidades que tiene que tener una psicofonía. Normalmente, al analizarlas, no suelen reflejar una gran gráfica en el programa de sonido que utilicemos para poder escucharlas. No suelen hacer una gran gráfica, porque aquello que, digámoslo así, aquello que produce estos ruidos, pues no tiene un aparato fonador como nosotros.
Claro, son como sonidos que se hubieran quedado, no sé si atrapados en el tiempo, en muchos casos, porque sí, los que sois expertos en estas cosas, normalmente lo asociáis a alguien que ha vivido allí o algunas circunstancias que se han vivido en el lugar y suelen tener esa relación, ¿no? Luego, es verdad que aparecen muchos soportes. Las primeras psicofonías se captaron con magnetofón, ahora dices que se pueden captar con el móvil, cosa que me da mucho miedo. Espero no llevar el móvil grabando nunca, porque a mí estas cosas me asustan mucho. Y creo que también hay psicofonías que se han quedado grabadas en contestadores automáticos.
Así es, y te voy a decir más para que te dé más miedo. Hay psicofonías que se han captado en programas de radio, sin más.
Por favor, no. Solo faltaba que ahora escuche yo un podcast y me aparezca una psicofonía de fondo.
Pasa rara vez, pero ha pasado. Y sí, sí, efectivamente, en contestadores telefónicos es un soporte más. Esta psicofonía es una de las más impresionantes que se han captado en la historia de las psicofonías. Como suele pasar, el propio origen de las psicofonías fue accidental. Intentando grabar otras cosas, se metieron allí. No fue buscado aposta por espiritistas ni nada de esto. Y aquí pasó esto. Esto es del año 99, la que vamos a escuchar a continuación. Y fue divulgada por el investigador Pedro Amorós. A él le hizo llegar una persona esta grabación de una cinta de cassette de un contestador telefónico. Sale la voz de un hombre que es muy clara, o sea, no hace falta que digamos lo que dice porque lo vais a escuchar y es muy clara, pero es que este hombre estaba muerto. ¿Y cómo murió este hombre? Pues nada más levantarse, murió de un infarto fulminante. Y esto es lo que se captó uno o dos días después, cuando el velatorio y demás, se captó esto en una llamada que no fue atendida.
Vamos a escuchar.
Se nota ahí. Vamos, el tono de
yo
angustia.
Lo he entendido, sí. Y además dice algo así como: hoy me levanté. Vamos a volver a escucharla una vez más. Bueno, dice eso, ¿no?
Dice: hoy me levanté, y cuando me levanté, y ahí cuelga. Y es que cuando se levantó, porque la voz la reconocieron sus hijos, era la del difunto, cuando se levantó, efectivamente, falleció.
Madre mía. Estas cosas te ponen los pelos de punta, porque a la hora de la verdad dices, bueno, ¿cómo es posible que aparezca en un contestador automático una voz de una persona que ha fallecido, que hace referencia a la manera en que como falleció y que sea perfectamente reconocida por sus hijos, ¿no? Bueno, ¿de cuándo data la primera psicofonía, Álvaro?
Pues oficialmente la primera psicofonía es mucho más antigua de lo que se piensa. Lo que pasa es que como fue desechada y no se le prestó atención, pues algunos investigadores ni siquiera lo piensan. Pero fue en 1901, en Siberia. Un antropólogo llamado Valdemar Bogras pues estaba grabando los cantos de los chamanes y entre medias se colaron ruidos que no tenían que estar allí y que eran otras voces en otros idiomas. Esta, como digo, se desechó. Él pensó que había sido un error de grabación, era un cilindro de cera y lo desechó. Las importantes y las primeras que tenemos un poco más constancia fueron captadas por religiosos. Hay que decir que los sacerdotes han sido muy interesados en el mundo de lo paranormal y de la ufología. Eran los padres Agostino Gemelli y Pellegrino Ernetti. En el año 1952, un error de grabación, intentando grabar unos cantos gregorianos, la cinta se rompió y uno de los dos, el padre Ernetti, suplicó a su padre fallecido que les ayudara, como ya pidiendo ayuda a algo imposible. Esto no funciona ni para adelante ni para atrás. Se pusieron a grabar y captó las siguientes palabras: por supuesto que te ayudaré, estoy siempre contigo. Y esa está documentada como, digamos, la primera psicofonía, y ese es el contenido de, históricamente, 1952, la primera que se captó. Después vino el sueco Fredrik Jürgensson, que fue el que las popularizó, porque intentando captar el canto de los pájaros, se le colaron también unas voces, incluso la de su madre. Solamente una persona en el mundo le llamaba Friedel, no Friedrich, sino Friedel. Y Friedel es como le llamaba a su madre, y esa voz la captó este artista sueco.
Bueno, hay psicofonías falsas, hay psicofonías que se han hecho muy famosas. Si te parece, Álvaro, las dejamos para la semana que viene y hacemos una segunda parte de psicofonías, que me parece un tema súper interesante, ¿de acuerdo?
Encantado, sí señor.
Pues el próximo miércoles nos volvemos a encontrar antes, el viernes a las 11, que nadie se pierda aquí en Onda Madrid, los misterios que nos desvela cada semana Álvaro Martín. Honorato, que hay que resolver.
Hay que resolver, ¿eh? Hay que resolver. Bueno, pues en nuestra prueba de hoy, nuestra prueba de agudeza visual, hemos puesto una plaza con una fuente, con una escultura. ¿Y de dónde es esa plaza? Pues es la plaza de Cibeles.
Sí, señor. Ya te he dicho que la habías puesto muy fácil, de verdad. Bueno, muy fácil, bueno.
Escucha una cosa. Un 35% ha dicho otra cosa, ¿eh?
Ah, bueno. ¿Y qué ha dicho?
Ojo.
¿Neptuno?
Neptuno. Es que visto desde arriba, no creas que...
No, claro, los dos van en carro, estas cosas.
Ahí está,
bueno,
van en carro, sí, van en carro.
En fin, que mañana hay que volver a colgar
mañana
un nuevo reto, ¿eh?
Te digo que miraremos al cielo.
Venga.
Y ahí lo puedo dejar.
Perfecto, pues muy pendientes todos mañana de ese nuevo reto que colgará Carlos Honorato en @buenosdiasom. Hasta mañana, Carlos.
Adiós.
Y hoy, para terminar, nos vamos a ir de gimnasios que se reivindican como lugares seguros ante la COVID. Registran solo un contagio por cada 100.000 visitas. Sabemos ya que la actividad física, además, es un factor importante de prevención frente a la enfermedad, así que también nos ayudan con nuestra salud. En uno de los más de 4.000 gimnasios que hay en Madrid está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y uno de estos gimnasios es el Odo Centro Wellness en la Sexta Avenida. Estamos viendo en la sala de musculación que hay gente de todas las edades hasta ahora practicando deporte. Y Jorge Lencina, que es el gerente, nos estaba comentando, bueno, que por una parte se han encontrado, después de esta situación y de la primera ola, que hay gente que volvía muy satisfecha al gimnasio, socios que han decidido de momento optar por otras opciones para practicar deporte. Y la buena noticia es que quizás después del confinamiento mucha gente se dio cuenta de lo importante que era hacer deporte. Es así, ¿no? Buenos días.
Buenos días, sí. Desde el sector estamos haciendo un llamamiento también a toda la sociedad para un poquito inculcarles este tipo de hábitos saludables, ¿no? Que en caso de una pandemia o en caso de cualquier otra enfermedad, el reforzar su sistema inmunológico y mejorar su salud pues va a ser mucho más llevadero y mucho mejor, sobre todo para llevar este tipo de enfermedades.
Bueno, y estábamos resaltando los datos de este estudio Think and Active de la Universidad también Rey Juan Carlos. Se ha realizado en 14 países europeos. Los gimnasios registran poco más de un contagio por cada 100.000 visitas. Esto quiere decir que algo se está haciendo bien también en estos lugares. ¿Qué cosas han cambiado?
Bueno, se han implementado muchísimas medidas de seguridad, no solo las que nos obligaban desde las administraciones públicas, sino en el sector se ha hecho un gran esfuerzo por reforzar todo tipo de medidas, ¿no? En el caso de Odo Centro Wellness, en toda la cadena se han puesto muchísimas medidas, ¿no? Desde alfombras para desinfectar el calzado según entras en la instalación del club, pantallas en la entrada de los tornos que detectan la temperatura de todos los socios para saber con qué temperaturas acceden al club, punto de desinfección en todas las salas de la instalación, gel hidroalcohólico a disposición también de todos los usuarios. Bueno, se ha recolocado toda la maquinaria para mantener y respetar la distancia de seguridad también. Los aforos también se están cumpliendo en todas las salas. Hemos puesto unos dispositivos visuales en los que se permite el utilizar una máquina sí y otra no, para que los clientes respeten ese distanciamiento. El uso de secadores se han prohibido, el uso de fuentes, todo lo que sea táctil se ha prohibido. Y luego, sobre todo, se ha concienciado mucho a los socios el limpiar el material, ¿no? Una vez que utilizan cualquier cinta de correr, cualquier máquina, cualquier mancuerna, los monitores están muy encima para que ellos al terminar limpien bien y desinfecten bien el material que han usado.
Mira, y uno de estos usuarios es Frit, que ya practicaba deporte aquí desde hace mucho tiempo. Me imagino que cuando todo terminó y cuando se empezaron a abrir estos lugares, estabas deseando, ¿no?, reencontrarte con esta sala de musculación. ¿Ha sido muy difícil adaptarse a esas nuevas medidas? La primera, la de utilizar mascarilla durante el tiempo que permanecemos aquí, en tu caso, 2 horas diarias.
Sí, bueno, al principio, sobre todo el cardio, a veces cuesta un poco, sobre todo en verano, ¿ya? Pero luego, como todo, se acostumbra muy fácilmente. Lavar las manos y lavar las máquinas después del uso es todo una mecánica que al final es como casi normalizada, ¿no? Entonces, no, ha sido muy fácil.
Realmente estáis más cómodos, ¿no? Porque ahora mismo hay menos usuarios porque el aforo se ha reducido. También me comentas, has visto caras nuevas, ¿no?, que han decidido incorporarse a este mundo del gimnasio.
Alguna sí, pero desgraciadamente yo creo que más gente se han dado de baja. Sobre todo alguna gente mayor que solía venir por la mañana y últimamente no lo he visto. Yo creo que tienen un poco de miedo. Me imagino estadísticamente corre más riesgo, ¿no?
Claro, personas de riesgo que quizás no han conseguido todavía dar ese paso. Tenéis una azotea y cuando se puede, allí también se hacen clases colectivas. Es importante recordar que otra de las medidas que se han tomado en los gimnasios es la de la reserva previa.
Sí, la reserva previa, bueno, es una medida que hemos implementado para controlar los aforos en cada sala, ¿no? Nosotros lo que sí que estamos reforzando es, cuando el tiempo lo acompaña, el poder realizar este tipo de actividades colectivas en la azotea, al aire libre, y así poder quitarse la mascarilla. Como ya sabéis, es uso obligatorio en toda la instalación la mascarilla para cualquier tipo de actividad. Entonces, al realizar la actividad en la azotea, bueno, pues la gente se puede liberar un poquito de la mascarilla, realizar el ejercicio de forma más a gusto, y también podemos ocupar, o sea, que haya más gente en ese tipo de actividades, ¿no?
Claro. Muy importante, decíais, para la mente también el ejercicio físico. Tú también eso lo quieres recalcar.
Sí, mucho. Yo me acuerdo que el año pasado, en marzo, cerraron todos los gimnasios. Y yo creo que para mucha gente, que sobre todo que solían venir todos los días, yo creo que ha sido muy duro.
Bueno, estamos mirando de reojo a otras comunidades autónomas. Hay 10 que ya han decidido cerrar estos centros deportivos, estos centros de gimnasios, no la Comunidad de Madrid. Ayer mismo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid decía que estos lugares son seguros. Me imagino que, mirando a las otras comunidades, teméis que en alguna ocasión esto pueda pasar.
Sí, estamos con muchísimo miedo continuamente y leyendo las noticias, porque viendo que cada comunidad toma decisiones totalmente diferentes, pues en cualquier momento también podría llegarnos a Madrid, ¿no? Sí, es verdad que Madrid han apostado por la salud, por el fitness. Como decías, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid estuvo recorriendo varias instalaciones de la comunidad y estuvo viendo todas las medidas que hemos implementado en el sector, viendo lo seguros que somos, y gracias a Dios, en ese sentido podemos estar un poquito tranquilos, que tenemos la confianza de los gobernantes de Madrid.
Pues muchísimas gracias a los dos. A Frit le vamos a dejar que continúe con su sesión, y a Jorge, pues que sigan sus labores de gerencia. Muchas gracias a los dos desde este centro, O2 Centro Wellness, en la Sexta Avenida, Eli, donde a esta hora, te recuerdo, hay mucha gente con ese aforo limitado, pero decíamos, gente de todas las edades practicando deporte, con esa separación necesaria y con todas las medidas para controlar que no haya contagios.
Y como todos los días a estas horas, os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.